Entré en el INCA en el año 1982, en enero, y me he dedicado fundamentalmente a la parte de mejoramiento genético. De diferentes cultivos, o sea, inicié mis trabajos con el mejoramiento genético del tomate, utilizando métodos convencionales de cruzamiento y selección para condiciones de altas temperaturas. Y posteriormente se fueron incorporando otras líneas de trabajo y pasamos a trabajar en arroz, pero mediante métodos biotecnológicos para la obtención de variedades tolerantes a salinidad. Se incorporó la tolerancia a sequía en arroz también mediante métodos biotecnológicos y nucleares y se han ido incorporando cada día más nuevos cultivos. O sea, en estos momentos nosotros desarrollamos varios proyectos de investigación. Proyectos que están relacionados con el empleo de las técnicas biotecnológicas y nucleares en la mejora genética para condiciones de estrés ambiental, o sea, todo lo relacionado con cambio climático. Estos proyectos son auspiciados por la Organización Internacional de Energía Atómica, que desde el año 90, cada año tenemos proyectos, contratos, proyectos regionales, proyectos de asistencia técnica, proyectos de colaboración y contratos, que nos van dando un financiamiento en moneda libremente convertible y nos apoyan, además de los proyectos nacionales que son financiados por Cuba, que nos dan la moneda nacional y el salario, ellos nos ayudan a toda la otra parte que es importantísima para los proyectos. O sea, estos proyectos están relacionados con la obtención de variedades, ya no solamente de arroz y tomate. Estamos trabajando en obtención de variedades de frijol para la tolerancia a altas temperaturas. El frijol se siembra en la época de más baja temperatura, no soporta las temperaturas altas, no produce, se enferma. Y las temperaturas óptimas para el frijol son las últimas de alrededor de 25 grados, que eso es un sueño ya de una noche de verano en Cuba, eso no es posible. Por lo tanto, ya hasta en diciembre hace calor. Hay que trabajar para obtener variedades de frijol que toleren las altas temperaturas que nos afectan hoy y nos van a seguir afectando. Tolerancia a altas temperaturas y sequía. Y trabajamos en esto en frijol. Estamos trabajando en soya. En frijol tenemos líneas avanzadas ya con tolerancia a altas temperaturas que van a ser ya incorporadas a los productores para que empiecen a evaluar. En soya hemos estado trabajando con proyectos relacionados con Vietnam también, en que hemos ido haciendo selección de variedades de soya que tienen tolerancia a bajos suministros de agua, a las altas temperaturas y son de ciclo muy corto. O sea, variedades que nos permiten obtener una cosecha de soya en 75-80 días. Y la soya tiene la gran ventaja de que realmente es un alimento estratégico, porque es una fuente de proteína y de grasa vegetal que logras obtener en 75, 80, 90 días con las variedades que tenemos nosotros en muy poco tiempo. Y además suministra alimento animal, puedes extraer aceite, puedes utilizar esa proteína después de extraído el aceite para pienso. Se pueden adicionar en la elaboración de embutidos aquí en Cuba. Se conoce que se utiliza en el picadillo, que le dicen picadillo de soya, pero realmente en el mundo se le adiciona soya a todos estos compuestos. Y además hay alimentos que se elaboran en el mundo a partir de solamente de proteína de soya. Ni siquiera se le adiciona carne. Estamos trabajando y ya tenemos 5 genotipos que estamos en fase de registro, que están de ciclo muy corto y con un excelente rendimiento y una excelente calidad, que pueden ser eliminar las importaciones de soya para la producción de leche de soya, de yogur de soya. Estamos trabajando en la obtención de variedades de flor de Jamaica, que es un cultivo muy bonito. Se dice flor de Jamaica porque aparece, el fruto parece un botón floral. Es un cultivo resistente a la sequía, que sirve como planta ornamental, pero no es lo más importante. Es muy bella, pero se utiliza para la elaboración de infusiones, de refresco, de vino, de confituras deliciosas, pero que tiene la gran ventaja y la gran bondad que además tiene propiedades medicinales inmensas. O sea, es diurética, por lo tanto es hipotensiva, o sea, se utiliza para bajar la presión arterial y compite en este caso con el cartoprim. Es maravilloso. Es sedativo, o sea, te tomas un tecito de flor de Jamaica por la noche y duermes felizmente. Es emoliente, es digestiva. Se plantea que la cantidad de flavonoides, sustancias que tienen antioxidantes, es antitumoral, que previene la aparición de tumores. No es que cure el cáncer, no, para nada. Todos los antioxidantes previenen la aparición de tumores. Y esa planta tiene todas esas propiedades. Nosotros tenemos las únicas tres variedades cubanas que hay de flor de Jamaica en Cuba, son obtenidas por inducción de mutaciones con la colaboración de la Organización Internacional de Energía Atómica y proyectos nuestros cubanos, y están en Cuba y productores que las tienen incorporadas, que están haciendo mini industrias locales, y estamos trabajando de buscar eso, tratar de apoyar a los productores con mini industrias locales a través de diferentes financiamientos para que en cada municipio existan mini industrias que le puedan garantizar tanto en forma de seca, de cáliz seco, como en forma de extractos de flor de Jamaica, para que puedan preparar su refresco para sus niños, para sus ancianos, para ellos en su casa, sin necesidad de utilizar los refresquitos esos instantáneos que son tan dañinos. Uno de los cultivos que comencé trabajando, le había comentado que era el cultivo del arroz. Y sí ha tenido un gran impacto en la economía, porque una de las variedades, la Inca LP7, que se obtuvo a través de la inducción de mutaciones utilizando técnicas biotecnológicas, realmente se siembra en Cuba alrededor del 40% del área agrícola nacional se siembra con esta variedad. Es una variedad que se obtuvo para tolerancia a salinidad, pero que tuvo la gran virtud de que tiene tolerancia o resistencia al ácaro blanco, una plaga que afectó la producción arrocera nacional y que en el momento que la afectó no había ninguna variedad que resistiera esa plaga. Por lo tanto, se introdujo inmediatamente en la producción y es una variedad de un alto potencial productivo, de alto rendimiento, más de 7 toneladas por hectárea, y realmente es una variedad que se utiliza mucho en la producción arrocera nacional. Sin los técnicos y los obreros no es posible tener ninguno de estos resultados. O sea, puede haber un líder, el que idea las investigaciones, el que busca los recursos, el que hace los proyectos, el que participa en la selección. Por supuesto, nosotros tenemos que cada año, cada vez que sembramos un material, ir al campo a seleccionar lo que nos interesa. Pero están los técnicos que día a día trabajan codo a codo con nosotros. Nosotros tenemos un grupo pequeño, pequeño de tamaño, pero grande de buenos trabajadores que son. O sea, tenemos un grupo que tenemos dos técnicos, un técnico que se encarga de la parte de campo, una técnica que se encarga de la parte de laboratorio y dos obreros de campo. Pero realmente estos resultados se han obtenido con ese pequeño colectivo, apoyado por otros centros también. Si vamos a irradiar, tenemos que ir al CEADEN irradiar. O sea, es un colectivo pequeño, pero que tenemos trabajo conjunto con otros centros de investigación del país y que esto ha hecho posible que se logren todos estos resultados. Es un colectivo cohesionado que viene a trabajar y no tiene horario de trabajo, que trabaja y vienen a atender los experimentos sábados y domingos, que eso generalmente no ocurre en el sector estatal, tristemente, y la agricultura no es de lunes a viernes. Para que una planta crezca hay que regarla, hay que cuidarla. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y lo hacen porque son muy buenos trabajadores, ellos se turnan y riegan los cultivos, los atienden y se garantiza justamente todos esos resultados. Sin ese colectivo no es posible obtener esos resultados.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no me he olvidado que en el campo yo he vivido.
Eso siempre fue algo que cuando yo fui a comenzar a trabajar la parte biotecnológica me dijeron, no, tú no puedes ir más al campo. Y yo me negué rotundamente porque lo primero que soy es mejoradora. Y no mejoradora de tubo de ensayo. Yo siempre he dicho, la publicación es muy importante porque se lee en el mundo, pero no se come. O sea, yo no puedo poner un papel, un artículo en un plato y alimentarme de ese papel. Eso tiene que producirse alimento. Y creo que para nosotros el mejorador tiene que tocar la tierra, tiene que ir al campo, tiene que ver, tiene que observar las plantas, tiene que seleccionar lo que sirve. Si no lo hace así y se ensucia los pies y coge sol, no es mejorador.
¡Entra, Guajiro!
Pero nosotros no solamente lo hacemos solitos. Nosotros invitamos a productores, participan con nosotros en la selección. Cuando ya tenemos materiales ya avanzados, nosotros los sembramos y ellos escogen lo que les interesa como productores. Entonces nosotros sembramos un grupito, ahora multiplicamos, como tiene un ciclo muy corto, y ya en la época óptima ya siembran un área grande con esa variedad. Así entran rápidamente a la producción. ¿Por qué? Porque no hay intermediario y existe una interacción entre el mejorador y el productor. Yo sé lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta. Ellos saben lo que nosotros tenemos. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y entonces esa interacción, todos ganan. Ganan ellos y ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque rápidamente se introducen esos resultados en la práctica productiva. Eso es una realidad. Si no tienes interacción con el productor, se le entrega a otra persona. Esa persona quizás la reparte, pero quizás no. Pero no, ellos no la van a ver. Lo bueno es que ellos la vean, la toquen. Miren cómo es, miren cómo se comportan. Y ya ellos dicen, esta es la que a mí me gusta. Y ya esa la llevan. Y así es como lo hacen. El principal premio es ver que el trabajo que pasó para obtener un material que no es de un año, son 10 años a veces, se llegue a la práctica productiva. La alegría más grande que puede tener uno es llegar a un lugar y aunque uno no recibe nada económico porque no se nos paga absolutamente nada aunque tengas 1000 variedades, pero sí la satisfacción de que el tiempo que pasaste trabajando no fue por gusto. Que hay alguien que lo usa, que se usa en la producción, que se consume y que ayuda a este pueblo que tanta falta necesita de los alimentos.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.